Tal vez usted conoce el dicho que dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Verdad? Es muy conocida. Es una frase de un señor Jacques Rousseau, francés, en un libro que él tituló El contrato social. El contrato social. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es una gran verdad. Quiere decir que cuando uno nace, o cuando usted nació, era como una hoja en blanco. Y entonces su familia comenzó a escribir cosas allí, buenas y malas. Y luego fue a la escuela y allá aprendió otras mañas y ahí quedaron escritas. Y luego entonces hizo amistades, se hizo joven y se fue de la casa y ahí también se fueron escribiendo varias cosas. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. O tal vez somos como un USB, una cosita de estas, sin nada grabado, nada hay allí. Pero lo meten a una computadora y le pasan una información en chino, en japonés o en español, cosas buenas, cosas malas, y ahí ya el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Si nosotros hubiéramos nacido en la India, quizás adoraríamos las ratas. Hay una ciudad allá donde hay un templo a las ratas. Y peor, estaríamos orgullosos de adorar las ratas. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Porque si hubiéramos nacido allá, hablaríamos otro idioma, ¿no? Pero fíjese que también es cierto que el hombre nace malo. David en el Salmo 51 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No estaba hablando mal de su mamá, estaba hablando mal de él mismo. Estaba dando a entender que a él le fue transmitida una naturaleza pecaminosa, la carne. Y Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que estamos fregados porque la sociedad nos corrompe. Y además de eso, ya nacemos con esa inclinación hacia el mal. Y hay otro problema. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando siembra uno, con decisiones. Yo decido si siembro arroz o café. Es mi decisión. Entonces, nosotros somos el resultado también de nuestras decisiones, buenas y malas. Le echamos la culpa al abuelo por lo malo que somos, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Heredo la naturaleza pecaminosa. O le puedo echar la culpa a la sociedad y decir: el hombre nace bueno y ustedes me corrompieron. Pero somos el producto de nuestras decisiones. Entonces ahí el culpable soy yo. ¿Qué clase de decisiones estoy tomando? ¿Buenas o malas? ¿Y cómo funciona esto en la vida cristiana? Es una dinámica de estos tres factores: herencia, ambiente y mi voluntad. Y esas tres fuerzas se combinan en una dinámica. Y vamos a verla a través de la vida del apóstol Pedro, así rapidito, rapidito, para no hablar mucho de nosotros. El apóstol Pedro, cuando conoció a Jesús, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Dando a entender que él tenía que experimentar un cambio, porque él nació malo, la sociedad lo corrompió y él había hecho malas decisiones. Entonces tú serás llamado Pedro. Va a haber una transformación. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Bueno, Pedro estaba un día en el mar pescando con su hermano Andrés y Jesús pasó por allí y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Fíjense la invitación, venid. La invitación es a que lo sigan. La invitación de Jesús es síganme, seguidme, venid en pos de mí. O venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es la invitación de Jesús. Bueno, más adelante Jesús le hizo otra invitación a Pedro. Llamó a doce discípulos. El primero en la lista era Simón. Todavía le decían Simón, todavía no le decían Pedro. Y entonces ahí en Marcos, lo van a ver, creo que está en la pantalla, Jesús llama a 12 para que estén con él. Sígueme, y luego los llama para que estén con él. Donde esté Jesús, ellos debían estar. Y ahí se la pasaron como 3 años y medio para arriba y para abajo con Jesús. Desayunaban con él, lonchaban con él, comían con él, dormían donde él dormía, para arriba y para abajo con Jesús. Porque seguir a Jesús y estar con él es transformador. En el libro de los Hechos dice por ahí que les reconocían a los discípulos que habían estado con él. ¿Ven? El día de la cena, de la última cena, Pedro negó a Jesús 3 veces. Ustedes conocen esa historia. ¿Quién no la conoce? Pero después, Cristo resucitado los encuentra en el mar de Galilea. Pedro está pescando con otros discípulos y les prepara el desayuno. Vienen a la playa, comen. Y luego Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice: tú sabes que te amo. Otra vez vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Otra vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Ya se pone a llorar Pedro: tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y luego le dice, le agrega esto, le dice: antes tú ibas donde querías y hacías lo que te daba la gana. Tú te ceñías, te ponías un cordón aquí en la túnica y ibas donde querías. Ahora será otro el que te ciñe e irás a donde no quieres. Y entonces Pedro le dice: Señor, ¿y qué de este, de Juan? Y Jesús le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, tú sígueme. Y estaba comentando ese pasaje con el doctor Beckham y me dice que en el griego él leyó que dice: ¿a ti qué te importa? Tú detrás de mí. Tú detrás de mí. Entonces, fíjense que en la vida de Pedro hay una constante, con todo el tiempo la misma. Comienza su relación con Cristo siguiéndolo. La invitación de Cristo es: venid y haré que seáis pescadores de hombres. Y al final le dice: ¿y a ti qué te importa lo que pase con Juan? Tú detrás de mí, tú sígueme. Entonces está el sígueme al comienzo y el sígueme al final. O sea que seguir a Cristo es la clave para la transformación. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en otra persona, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué hace o qué no hace? Entonces ya no estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo a esa persona. Y la transformación ahí se detiene. Y yo creo que eso explica mucho por qué es que no somos transformados. Porque usted se puede pasar meses o años amargado o enojado o criticando a otros. Entonces no está siguiendo a Cristo, está siguiendo a la persona que usted más rechaza y a la persona que menos le gusta y a la persona que usted más critica, es la que está siguiendo. ¿A ti qué te importa? Tú detrás de mí. Entonces la vida de Pedro ilustra eso, pero esta dinámica se puede resumir en 3 palabras. Y esas palabras son: formación, transformación y conformación. Quiero que las repita. Formación, transformación y conformación. Formación, transformación y conformación. Vamos a hablar un poquito de la formación. El apóstol Pedro nació judío y creció como judío. Y si le aplicamos la frase de Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, eso pasó con Pedro. Si Pedro lo hubieran secuestrado de niño y se lo hubieran llevado para la China, entonces hablaría chino. Y en vez de ser pescador, hubiera sido un cazador o un guerrero chino. Y vestiría como chino, aunque no tiene los ojos así rasgados, pero él actuaría como chino. Pero entonces estuvo ahí en la tierra de Israel y la sociedad lo formó judío. ¿Ya? Y de su papá heredó un temperamento y de su abuelo y era impulsivo. Y era un judío nacionalista y etnocentrista. ¿Qué es etnocentrista? Etnocentrista es una palabra compuesta de dos otras palabras. Etno, que significa raza, y centrista, centro. Etnocentrista. Él era etnocentrista porque él pensaba que la cultura judía y la raza judía era lo mejor que había y lo demás no servía. Centralizado en su etnia, como nosotros, ¿no? ¿Cuál es la mejor cultura y la que hay? La hispana, ¿cierto? Por eso criticamos a todas las demás culturas. Bueno, ahora entre hispanos, ¿cuál mejor cultura es, la mexicana o la argentina? La mexicana, la mexicana. Eso de tango, ¿qué cuento de tango, no? Somos etnocentristas. Pero el Señor nos llama a formar parte de su reino, que está por encima de todas las culturas y de todas las naciones. Ese es el énfasis que nosotros deberíamos hacer. Entonces Pedro recibió una formación como judío. Pensaba como judío, sentía como judío y se comportaba como judío, porque era de la cultura judía. ¿Qué es una cultura? Una cultura es un sistema compuesto de tres elementos: ideas, pensamientos, sentimientos, formas de emocionarse y de sentir, y también comportamiento. Entonces la cultura judía tiene su forma de pensar, su forma de sentir. Cuando estaban enojados o se moría alguien, se rasgaban la ropa. Eso es cultura judía, comportamiento judío. Y Pedro tenía esa formación de judío, porque el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Cuando Pedro encontró a Jesús, o Jesús encontró a Pedro, Pedro ya estaba formado, era un hombre hecho y derecho, pero Jesús vino a ser otro elemento dinámico, vino a traer una transformación a la vida de él. Y cuando Cristo vino a su vida, o usted encontró a Cristo, usted ya era una mujer hecha y derecha, era un hombre hecho y derecho, ya tenía una formación. Y Cristo viene para traerle transformación, pero usted tiene ya una formación. O cuando Cristo vino a su vida, el Señor se quedó impresionado y dijo: ¡wow! ¡Qué hombre tan perfecto! Es el primero que yo veo. Tú no me vas a seguir a mí, yo te voy a seguir a ti porque quiero aprender de ti. ¿Fue eso lo que le dijo Jesús? No, mis riesgos. Porque Él viene para traer transformación a nuestra vida. Y fíjense que hay gente que no quiere seguir a Cristo porque ellos no quieren ser hipócritas. Ellos ven lo que nosotros hacemos y dicen: yo no quiero ser así. Dice que es cristiano, pero miren lo que hace. Yo no. Yo cuando deje todos los problemas que tengo, supere toda la maldad que hay en mí, cuando ya esté bien y sea perfecto, entonces yo voy a seguir a Cristo. Ese pobre también está más equivocado que nosotros. Eso no va a ser así. Porque el negocio de Cristo es transformar vidas. Y entonces vinimos a Cristo en busca de transformación. O usted nada más vino en busca de bendición. De trabajo, dinero, papeles, casa, carro. Vino en busca de eso. Pues los que no siguen a Cristo lo tienen todo eso y mejor. Entonces ese no es el negocio. El negocio de Cristo es transformación. Así que si vino por eso, mejor se devuelve, porque le va mejor en el otro lado. Compras la lotería y el diablo hace que te la ganes. Pero hay otra dinámica y es la transformación. Ya hablamos de la formación, ahora vamos a hablar de la transformación. Algunas personas piensan que lo importante en la vida de un cristiano es lo que hace y lo que no hace. Mire que no hacen nada. O mire lo que hace. Y realmente lo importante en la vida cristiana no es eso. Lo importante es en qué clase de persona me estoy transformando. ¿Qué clase de persona estoy llegando a ser? Yo, por ejemplo, soy predicador y estoy predicando en este momento. Debo hacerlo bien para la gloria de Dios, para el beneficio de ustedes. Pero ¿no les parece que más importante es en qué clase de persona me estoy convirtiendo yo? Porque al salir de aquí, de pronto usted puede decir, mire lo que predica y mire lo que hace. Más importante es eso. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Ya lo sabía. Y le dijo, Pedro, Satanás esta noche te va a zarandear como al trigo, te va a pegar una revolcada. Vas a caer en la licuadora esta noche. Pero yo, confiad, yo he orado por ti. Fíjese. O sea que Jesús estaba interesado en la clase de persona que Pedro iba a llegar a ser. Porque si no, entonces hubiera dicho, este me va a traicionar. Pero no sabe que ya me di cuenta. Y lo borra de su lista. No hizo eso. Y entonces, después de que Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús lloró amargamente y andaba por allá todo cabizbajo, avergonzado, no sabía si juntarse con los discípulos o no, se acordaba de eso y se sentía mal. Entonces Jesús dijo, no, esto hay que arreglarlo, hay que darle una terapia a Pedro. Y es cuando se va allá y lo espera con un desayuno y le dice, Pedro, tú me amas más que estos, ¿no? Hasta que vuelve y conectan y Pedro supera esa culpa y esa vergüenza. Porque Jesús quiere que Pedro llegue a ser, que Simón llegue a ser Pedro, como lo proyectó desde el principio. Eso es lo que él quería. Entonces la transformación es muy importante, más que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Hay un pasaje que me gustaría que ustedes miren, Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, en el verso 16, hay una sección importantísima que ilustra lo que pasó en la vida de Pedro y lo que pasa en nuestra vida. Comienza el versículo 16 diciendo, digo pues, andad en el Espíritu, Espíritu con mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios reales y también mentales, borracheras, orgías Y la lista no se acaba. Dice, y cosas semejantes a estas. Y seguramente hay aquí algunas palabras que usted ni entendió. Pero sabe una cosa. Puede que no la entienda, pero la practica. Ya. Y entonces, estas cosas manifiestas son las obras de la carne. Esta es la formación que hemos recibido. Nacemos carnales, nacemos con inclinación al mal y luego la sociedad nos instruye para que mintamos, adulteremos, para que seamos hechiceros, mentirosos. Esa es la formación. Pero si usted quiere escribir por ahí transformación, va a llegar al versículo 22 y ahí comienza la transformación. Mas el fruto del Espíritu, y fíjese que el fruto es algo que viene de manera natural, orgánica. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces hay una transformación, ¿verdad? Formación, transformación. Y luego viene la otra dinámica. La otra dinámica es conformación. Conformación. Hay un doble problema para nosotros. El problema de nosotros es doble. El problema está en la formación. Bueno, ya sabemos que somos carnales. Ese es un problema. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero luego viene la formación, que no es buena. A todos nuestros hijos en la escuela les ofrecen marihuana y droga. Vaya, pregúnteles. Cuando yo estudié, yo oía de la marihuana, pero no conocía a ningún marihuanero. Y alguien dijo, va a llegar un tiempo en que a nuestros hijos les van a ofrecer. Entonces, el mundo trata de conformarnos. ¿Ya? Entonces tenemos el problema de la formación, a ver cómo lo tengo aquí, y la conformación, porque a la carne le gusta conformarse, le gusta acomodarse al mundo. El lunes en la mañana cuando usted despierta para ir a trabajar, la carne le dice, quédate un ratito más. Y luego andas en el freeway todo apurado, ¿no? Como anda todo el mundo, conformado. Y luego a la hora del lunch, entonces le toca comer, está un poquito pasado de peso y comienza a echar la comida. Y sabe que no debe comer mucha tortilla ni mucho arroz, pero la carne le dice, échale otra cucharadita, ¿no? La carne le dice, otra tortilla, ¿no? Y termina de comer y la carne le dice, agarra otro plato. Esa es la carne, esa es la carne, ¿no? Y alguien se te atraviesa y te pone un problema y la carne te dice, dale duro. Entonces, es la formación que hemos recibido y la conformación. Ese es un doble problema realmente para nosotros. Y entonces se crea un conflicto porque Cristo quiere transformarnos. El mundo nos quiere formar, la carne quiere conformarse y Cristo quiere transformarnos. Y ahí estamos nosotros en ese lío tan tremendo. Por eso dice que andamos prendidos de la mano de Dios y de la pata del diablo. Sí, andamos así, de la mano de Dios y de la pata del diablo. Algunos creen que la gente no se da cuenta que estamos agarrados de la pata del diablo. La gente sí se da cuenta. ¿Ya? Pensamos que nada más ven que ahí estamos agarrados de la mano de Dios y por aquí agarrados de la pata del diablo, ¿no? La gente sí se da cuenta. ¿Y sabe qué hace la gente? Ellos oran por ti. Señor, que mi hermano suelte la pata del diablo. O viene y le dice, hermano, estoy preocupado porque usted está agarrado a la pata del diablo y no le conviene. ¿Eso es lo que hacen? No, no. Ellos se reúnen y hablan. Y como dijo el pastor Pedro la semana pasada, lo tijeretean, ¿no? Y rajan de usted y lo critican. Y entonces ahora ya al final todos están agarrados de la pata del diablo. Sí, porque los que están criticando ya están ahí agarrados de la pata del diablo. El diablo le dice, síguele, síguele, síguele. La carne le dice, síguele, síguele. Entonces, hermanos, ¿cómo es que va a suceder o cómo es esto de la transformación? ¿Cómo sucede? La transformación sucede a través del discipulado. Pero esa palabra la hemos usado tanto que ya nos entra por aquí y nos sale por acá. Observen que la palabra discipulado tiene dos raíces, dis y pulado. Y dis es la misma raíz de la palabra disciplina. Y entonces en el discipulado hay tres elementos. Un elemento mental, intelectual. Tiene uno que recibir alguna información, alguna enseñanza. Pero eso es nada más una tercera parte. La otra parte es relacional. Cristo andaba con Pedro y Pedro con Cristo todo el tiempo. Uno necesita a alguien, a otro cristiano, con el cual andar y rendir cuentas. Hierro con hierro se aguza. Y luego viene la parte volitiva, que es el de practicar las disciplinas. Disciplinas de la transformación. En esto del discipulado tenemos un atrancón muy serio. Y confundimos la gimnasia con la magnesia. Que son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Que la magnesia es muy distinta de la gimnasia, ¿no? Muy diferentes. Nosotros confundimos herramientas de discipulado con discipulado. Herramientas de discipulado, madre sabia, mi experiencia con Dios, la revista con las lecciones de la escuela dominical, 13 lecciones para cada trimestre. Esas son herramientas. Pero eso no es discipulado. Es una herramienta que te ayuda con una información. Pero ¿dónde está la parte de disciplinas, la parte volitiva donde tú tienes que hacer decisiones y haces la decisión de practicar una disciplina todos los días? ¿Dónde queda? ¿Y dónde está la parte relacional? No está. Entonces es un discipulado incompleto, ¿verdad? Y por eso no hay transformación. Dos elementos claves son sígueme y presencia. Dos palabras claves en esto de la transformación. La primera vez que, bueno, la segunda vez que vemos que Jesús habla con Pedro, le dice sígueme, ¿no? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pedro era un pescador de peces, no cualquier pescador. Él no era uno de esos que tira la varita ahí todo el día y regresa a la casa sin pescados y todo picado de los zancudos. Él no era de esos. Él era un hombre que vivía de la pesca. Él tiraba la red y sacaba muchos peces y sostenía a su familia pescando. Él era un pescador, pescador. Y entonces Jesús usa esa situación y le dice, así como tú puedes sacar tantos peces como para vivir de esto, yo puedo hacer que tú seas una persona que sacas hombres del mar de la perdición. Te puedo transformar en esa clase de persona. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro, sígueme, porque si no lo sigue no se puede. Venid en pos de mí. Y lo último que le dijo fue, ¿a ti qué te importa dónde va Juan? Tú detrás de mí. Entonces, sígueme es palabra clave. Y la otra clave es presencia. Pues si vamos a seguir a Cristo, vamos a estar con Él. Pero dése cuenta de una cosa. La última vez que Jesús le dijo a Pedro, sígueme, ¿en qué estado estaba Cristo? ¿Tenía un cuerpo como el de antes? ¿No se acuerdan, no? Pasaje. Fue después que resucitó. Y a los poquitos días ascendió a los cielos. Entonces, ¿cómo iba a seguir Pedro a Jesús? ¿Y por qué Jesús, si se va a ir al cielo en unos poquitos días, le dice que lo siga? Porque lo que le estaba diciendo es, practica mi presencia. Después del día de Pentecostés fue muy fácil seguir a Jesús, porque en cualquier parte Él está. Él es Dios con nosotros, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, está en toda parte y podemos practicar su presencia. Pero antes de la resurrección, seguir a Cristo era un problema. Usted se imagina una persona que, hasta hay un caso ahí de persona que, de alguien que tenía un enfermo y fue a buscar a Jesús, ¿no? Usted se imagina buscar a Jesús. Dice, allá por Galilea hay un señor que sana, ¿no? A todos los sana. Ah, pues yo, mi hijo está enfermo, yo me voy a buscar a Jesús. Y llega a Galilea, a Nazaret, y le dicen, bueno, él sí es de aquí, pero anda por allá por el mar de Galilea. Échele para el mar de Galilea. Y llega a Capernaum, estoy buscando a Jesús. Bueno, aquí vive, pero esta mañana él agarró la barca y se fue al otro lado. Se van para el otro lado. Dicen, sí, aquí estuvo, sanó hasta un endemoniado gadareno, lo sanó, pero se fue otra vez. Muy difícil practicar la presencia de Jesús en ese tiempo. Por eso los llamó a los 12 para que estuvieran con él. Y el primero en la lista era Pedro. Pero después del día de Pentecostés, facilísimo. Yo no tengo que viajar para ver a Jesús. Aquí mismo puedo practicar su presencia. Y entonces, estando con él, lo puedo seguir e ir experimentando la transformación. Bueno. Entonces, las tres palabras o las tres dinámicas aquí son formación, transformación y conformación. Con la formación ya no tenemos nada que hacer porque lo hecho, pecho, como dicen por ahí, ¿verdad? A lo hecho, pecho. Ya nos formaron así. Ahora lo que necesitamos es transformación. No vamos a decir, bueno, ya soy así, así me quedo. No. Pero eso ya pasó, ya sucedió. Lo que puedo de aquí en adelante es buscar la transformación. Y lo que tengo que evitar es la conformación. Por ahí yo creo que el otro día les estaba explicando de la billetera, ¿no? Que la conformación es de afuera para adentro. El mundo nos presiona. Y entonces las billeteras de los hombres van adquiriendo una curva, que es la curva de la nalga, ¿verdad? Entonces, claro, uno se la echa ahí y lo va conformando de afuera para adentro. Entonces, la nalga del diablo y del mundo los va conformando. Y la transformación es de adentro para afuera, ¿ya? De adentro para afuera, es lo que el Señor quiere hacer. ¿Ok? Van a ponerse de pies.